Algo se me va a ocurrir, como a Bruno, que tiene un emprendimiento de hongos que son comestibles, orgánicos y sustentables. Gracias por acompañarnos, Bruno. ¿Cómo va?
Hola, buenas. ¿Cómo andan? Gusto estar acá con ustedes.
Bruno, eras un apasionado de los hongos y fue durante la pandemia que descubriste que podías vivir de ellos.
Exacto, sí. Mira, esto viene hace 4 años. Un apasionado de la agricultura y de los sistemas circulares, ¿no? De poder utilizar toda la biomasa que se genera. Y bueno, sí, fue durante la pandemia que el trabajo en el que yo estaba trabajando, que aún lo hago, pero...
¿En qué trabajas?
En una fábrica de papel, haciendo el reparto, vendiendo, y ahora como un poco como comodín.
Bien.
Y bueno, sí, la verdad que la pasión por la agricultura nos llevó, porque hay un grupo atrás de esto, al cultivo de hongos.
¿Y qué hongos producís? Para ver si los encontramos familiares.
Sí, actualmente es el hongo Pleurotus, que es conocido en la gastronomía argentina como el hongo gírgola.
Gírgola.
Sí, la gírgola.
Como por ejemplo, ¿para qué plato el gírgola? ¿Te suena a vos?
No.
Puede ser, mirá, para risotto.
Mirá, es con G, gírgola. Sí,
con G, gírgola.
Es muy cotizado.
Sí. Hongo ostra le dicen también.
Exactamente, mirá. El hongo ostra, sí, por su similitud a las ostras marinas.
Se los ven en los troncos, o sea, en Uruguay, si vos estás recorriendo un bosque, ¿te podés encontrar con uno de estos?
Se pueden encontrar.
Gírgola.
Actualmente la cepa que estamos trabajando es una cepa asiática que llegó a nosotros, pero sí, en Uruguay se pueden encontrar, incluso si vas al Parque Lecoq y te entrometes en los bosques y en el monte, podés llegar a encontrar de los troncos caídos, porque se alimentan de la materia en descomposición.
¿Cómo es que los cultivás? Porque ahí va, uno piensa en la materia en descomposición y cómo uno los ve, nace lo de la tierra, de los troncos, pero vos, ¿cómo haces un cultivo de hongos?
Bueno, nosotros lo que hacemos es, trabajamos con residuos agrícolas, con productores de trigo, de avena. Incluso, bueno, nosotros acá en esta tierrita que nos prestaron estamos produciendo avena y, bueno, lo que hacemos es el residuo, lo que queda luego de la cosecha, que es toda la paja, todo el bagazo, bueno, nosotros lo agarramos y mediante un tratamiento térmico inoculamos lo que es la semilla del hongo, que es lo que producimos acá.
Mirá. ¿Es muy cotizado ese hongo? Te digo porque, por ejemplo, el fungi, que vi que además tu página de Instagram es @etimo.fungi.
Exacto, sí.
El fungi es carísimo.
Sí, sí. En realidad, el fungi en sí es como el reino. Es el reino de los hongos.
Ah, está. ¿Pero cuál es el que es caro, que a veces lo compras, que le pones un poquitito, que es muy invasivo?
Lo venden en una bolsita.
Que lo venden en el súper. ¿Cuál es?
Venden hongos deshidratados.
Sí.
Que es Oletus. Que nosotros, bueno, también vendemos, porque a su vez nosotros comercializamos diferentes tipos de hongos, no producidos por nosotros, pero sí por productores de la zona o más grande, y bueno, y sí, ese hongo es el Boletus, que es un hongo que se deshidrata y luego se hidrata en la cocina.
¡Ah, el Boletus!
Sí, no, hay una que vos le pones un poquitito, te digo,
y ya explota.
No, explota de sabor, es espectacular, pero también es bastante costoso, o sea, estamos hablando de una bolsita chiquitita que te sale de 600 pesos, no sé, una cosa así.
Claro, sí. No, es que hay hongo muy caros. Bueno, hay hongos que solo aparecen abajo de la tierra, que son las trufas, que se buscan en montes de roble.
Es caro ese, sí.
El kilo puede llegar a salir $1,000.
Sí, claro.
¿Soñás con hacer trufas?
Mira, estuve averiguando y estoy estudiando, y es un proceso más complejo. Sí, sueño con hacer trufas, pero crecen, las trufas crecen en simbiosis, es decir, en una relación directa con los árboles de roble. Crecen en las raíces y las trufas alimentan al árbol de roble y a su vez se alimentan de los nutrientes que el árbol de roble desecha.
¿Es el más caro? ¿Ese es el hongo más caro, la trufa?
Sí, debe ser el hongo más caro del mundo, junto con el cordyceps, que es un hongo muy medicinal que crece en insectos muertos. Es diferente, es parasitario. Ahí, sin querer, hablamos de tres tipos de hongos, que es una subdivisión que se hace, que es entre los hongos saprófitos, que son los que cultivamos nosotros, que se alimentan de materia vegetal muerta, hongos parásitos, como el cordyceps, que se alimentan de un huésped, toman un animal o una planta y le chupan la energía, y después están los hongos simbióticos, que es el caso de la trufa o el hongo famoso de pino o el delicioso, el que encontramos en la ruta.
Sí. Me compré dos frascos de hongos al escabeche, dos tengo en mi casa. Mira, no los abro porque sé que me los devoro, pero no. Me bajo la mitad.
El delicioso, mira, saltadito nomás con ajo.
Qué rico.
Exquisito.
Ahí va, ese es el más común, el delicioso.
Sí.
Quería consultarte, Bruno, ¿en qué fue contundente la pandemia para que vos crecieras en el cultivo de hongos? ¿Es que estuviste más tiempo estudiando el tema? ¿Pudiste poner infraestructura para eso?
Más tiempo, bueno, la pandemia también me hizo ver la fragilidad de los trabajos, la fragilidad del sistema económico, y también, bueno, me hizo enfocarme en, bueno, qué realmente quiero hacer, a qué quiero darle mi energía y mi conocimiento. Entonces, bueno, está.
Bueno.
Sin lugar a duda, nos conectamos con otra gente que también han sufrido esta pandemia y pues bueno, vamos a darle para adelante a esto.
¿En dónde estás vendiendo estos hongos?
Actualmente en Montevideo.
Sí. ¿Restaurantes? ¿A quién se los venden?
Sí, a restaurantes. Por la página de Instagram nos han hecho pedidos, hacemos envíos a domicilio. Ayer hicimos envíos por la zona de Punta Carretas y por la zona de Jacinto Vera.
Pero te tienen que pedir mucha cantidad, porque vos obviamente que le vendés también a restaurantes.
Sí, los restaurantes por lo general nos piden de a un kilo. Y después nosotros vendemos unas bandejas que son de 400 gramos.
¿A cuánto están?
Los 400 gramos están a 500 pesos.
Bárbaro. No, bien, está muy bien, porque 400 gramos es un montón. O sea, te
haces un montón de risotto con eso.
No, claro, mirá que necesitan poquito. Son bastante invasivos esos también, ¿no?
Exacto, sí, en realidad
son rendidores.
Dos o tres comidas con eso, sí, tranquilamente.
Y de los que vendes, ¿cuáles son los mejores para una salsa de carne? Tipo, con un churrasquito que le querés poner una salsa de hongos, ¿cuáles son los mejores que vendes?
Y los gírgolas son muy buenos también. Porque claro, se adaptan mucho al sabor de la carne. Son muy permeables al sabor de la carne. Después nosotros comercializamos shiitake, estamos haciendo pruebas.
Ese es el shiitake, que no me salía el nombre.
Ah, el shiitake, sí.
Es riquísimo.
Bueno, nosotros en breves vamos a estar vendiendo shiitake fresco. Actualmente tenemos congelados, que tenemos un convenio con una empresa que nos da hongos congelados y nosotros los distribuimos.
Es exquisito.
Bueno, Bruno, felicitaciones. Parece que no parás de crecer con tus hongos. Compartimos ya la cuenta a través de nuestro Instagram, en Detaquito970. Se llaman etimo.fungi. F-U-N-G-I. Etimo.
Etimo. Etimo viene de origen. Quiere decir el origen inalterable de las cosas, como la etimología, como el origen verdadero, el origen primario.
Wow. Bueno, gracias, sí. Bruno. Mirá, bueno, cómo voy a atar eso que dijiste, el origen, con el tema que sigue. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Paula, por este espacio.
Te mandamos un abrazo. Adelante. Vamos arriba. Muchas gracias.
Un abrazo a ustedes. Chau, chau.
¿Sabés que me muero por ver cómo son esas plantaciones de hongos?
Ay, ¿sabés que se me hizo agua la boca? Porque, ¿no sabes? Ese hongo, el final...
Teriyaki.
No,
un nombre asiático.
Es espectacular. Te juro que la otra vez comí en la casa de una amiga uno suflé de verduras que no tenía nada, o sea, eran huevito y verdura, pero tenía un toquecito de eso y el cielo.
Wow, no lo sé usar y la verdad que no tengo mucho conocimiento, no recuerdo haberlo probado. Sí, probé la famosa trufa como un pedacitito con algo de un cocinado y sí, se siente. No recuerdo que me haya volado la cabeza. Tenemos ahora una discusión, una mini votación, encuesta, ya que estamos hablando de la encuesta de quién se quiere vacunar y quién no. Hay dos canciones que tenemos sobre Omnibus, por esto está inspirado en el estudio que dio a conocer la Intendencia de Montevideo, que analizó 68 unidades de ómnibus capitalinos y encontró COVID-19 en 3.
O sea, en el bondi te podés agarrar COVID. Es cuando la gente dice, ¿dónde me agarré? Pero no sé, si fui a trabajar y volví y me quedé en casa. En el bondi te lo agarraste.
Está, pero para vos, hablemos así de vecina a vecina. ¿Te parece que es alto el porcentaje de 3 en 68?
Y
es.
Está. Está. No estamos hablando...
Siempre están abiertas las ventanas.
Claro, no estamos hablando de, no sé, se hizo un testeo de 200 ómnibus. No, 63. Y hay 3.
68 y 3.
68 y 3.
Ay. En esas 68 unidades se movilizarían unas 5.900 personas, todo según esta investigación del Clemente Estable. Y te da un poquito de calor el saber que hay como que hay COVID dentro de los ómnibus. Hoy justo me tomé uno y dije, ahí está, como que me abrigo, que no toque las cosas. Yo voy a volar al diablo en una frenada porque yo no me agarro del caño, no me agarro.
El otro día estaba
te puedes agarrar y después pasarte alcohol en gel, pero no.
El otro día estaba escuchando a un científico, que bueno, obviamente él no quería ahondar demasiado sobre este tema porque le parecía que también tenía que ver con una posición política y no tenía ganas de meterse, pero él decía que consideraba que con el tema del transporte público no se habían tomado las medidas suficientes y que se pueden tomar mejores medidas, o sea, y es verdad que hoy por hoy hay muchos ómnibus que siguen estando como la gente como sardina en lata, descongestionó un poco el verano, pero mirá que ahora febrero y marzo cuando arranquen las clases nuevamente, hay que ver qué es lo que pasa en los ómnibus.
Lo que es crítico también es el tema de la charlada, de que cuando hablas, y eso a mí también siempre me dio mucho calor, cuando viene un mozo y te empieza a hablar mucho, vos no sabés qué tanto lo está protegiendo el tapabocas, ¿entendés? O sea, no podés hacer grandes charlas con un tapabocas de cerca con alguien si no lo conocés, para mí. Sí. Bueno, y si lo conocés y no tenés ganas de agarrarte COVID, no me tirás. Claro. Si lo conocés, tampoco. O sea, sí, yo me estoy persiguiendo hasta con el tapaboca puesto yo,
Sí, en el ómnibus es fundamental, obviamente, mantener siempre el tapaboca.
El tema del canto, pobre los artistas callejeros, pero cantar arriba de un ómnibus no es buena idea.
Yo creo que ya ni lo hacen, No sé.
Me parece que a veces sí.
Yo no he visto, pero capaz que sí.
Eli Viñones, nuestra productora, viaja en ómnibus y dice que sí que ha visto cantantes. Mirá, arriba.
A mí no me ha tocado.
Entonces, toda la discusión. A ver, nuestros melómanos de oyentes melómanos, vamos a decir bien el orden de las cosas. Nuestros oyentes melómanos. Tenemos opción 1, 104 aduana de Cursi, cuya letra canta cosas maravillosas como sos la musa de mis puteadas, dame vida, no me dejes a pata, ven por mí, por favor. El 104 es famoso porque pasa cuando quiere.
Y no pasa nunca. Yo a veces me lo he tenido que tomar y olvidate. O sea, 104, claro.
Pero hoy en día...
Opción B, plan B.
Será que tiene muy pocas frecuencias, pero... Bueno, tiene un trayecto enorme, Porque va desde el puente de Carrasco, si no me equivoco, hasta la aduana.
Claro.
El 104.
Sí.
Yo me lo tomaba una vez que... Yo salía con alguien que vivía en Parque Miramar. Entonces me tomaba el 104. Por eso esta canción me llevó ahí, muy gracioso, a esa parada de allá, de pasando el puente. ¿Es esta o Juan Luis Guerra que canta La Guagua? Que es como le dicen a los ómnibus en Centroamérica y que tiene mucha onda. Ahí sí que no te importa el COVID,
Ah, nos vamos con La Guagua. Está todo bien con el 104, te quiero, Uruguay y todo, pero vamos para arriba.
¿Y sabes por qué no podemos ir con La Guagua? Porque creo que ni siquiera tienen ventanas. La mayoría no tienen ventana, ¿viste? En Colombia, en Centroamérica.
Hice un viaje de interno en Ecuador en ómnibus. Te la regalo.
Todos apretados. De repente te toca una gallina en la
calle. Gallinas.
Sí, sí. Me tocó una vez en Colombia.
Obviamente, asientos nefastos, las ventanas casi a más horas. Los van parando y charlan con gente y bajan a comer. Los choferes bajan a comer.
Vos estás arriba acá.
Y vos estás tipo, señor, avance. No, bajan a comer. Te venden desde guiso de poroto hasta sandía, productos medicinales. O sea, es una locura. Te juro que fue una experiencia de vida viajar en un bondi a nivel interno en un país como Ecuador. La verdad, te recomiendo.
Qué gracioso. Estoy como llorando de la risa. Entonces nos vamos con la guagua. Que sean así, que vuelvan a ser así los ovnis.
Este espacio fue presentado por Argos Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.